Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Ha terminado la jornada número 28 de la Liga y hoy comienza ya la número 29. La Liga está así, la lucha por el título, Barça 61 puntos, Real Madrid 59, la pelea por la Champions, Sevilla 50 puntos, Real Sociedad 47, Getafe y Atlético de Madrid 46. Y en descenso a un punto de la salvación, el Mallorca, el Leganés y el Español. Antes del repaso a la jornada de fútbol y a la que empieza hoy, un sonido y una noticia. El sonido, este del ministro Salvador Illa, sobre el público en los estadios de aquí a final de temporada, pregunta Antonio Ferreras en La Sexta.
Ministro, los 9 partidos que quedan, todos sin público.
Yo creo que es lo razonable. La decisión corresponde, de acuerdo con el decreto de nueva normalidad, a la Consejo Superior de Deportes, escuchada la entidad que organiza, la Liga de Fútbol Profesional, las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad. Tal como están las cosas ahora, yo creo que lo prudente es esto. Fíjese, si ya se producen aglomeraciones, un partido a puerta cerrada, en fin, no estamos en... Hemos de ser muy prudentes.
El ministro de Sanidad dice que lo razonable es sin público. Y la noticia es la siguiente. Juan Antonio Alcalá, estábamos pendientes de si Iker Casillas se presentaba o no a la presidencia de la Federación Española de Fútbol y ya ha anunciado su compromiso con qué.
Efectivamente, la respuesta es no. En febrero dijo sí, si me presento. En junio dice no, no me presento. Así es la información, así son las noticias en tiempos del coronavirus en España. En un comunicado oficial a las 12:40 de la tarde, Iker Casillas ha tirado la toalla. El principal motivo de la renuncia es, dice Iker en este escrito, la excepcional situación social, económica y sanitaria que está sufriendo España y que deja, dice el texto, las elecciones en un segundo plano. Casillas, en ese escrito, da las gracias a su equipo de trabajo durante estos meses, critica atención veladamente al Consejo Superior de Deportes porque no es un proceso electoral ni justo ni transparente, dice Iker Casillas, y deja la puerta abierta a una candidatura de futuro, muy de futuro, Casillas 2024. Con esta retirada del portero anunciado esta mañana, el presidente actual, Luis Rubiales, será reelegido, posiblemente sin rival, el día 17 de agosto, con toda España en vacaciones.
Y ahora el sonido de los goles, los del Real Madrid en el 3-1 frente al Eibar al final de la jornada 28.
El balón que queda muerto le pega a Kroos. Gol, 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 gol. El balón le quedó en la frontal. Muerta a Toni Kroos. Cogió el pad, le pegó abajo. La pelota fue a
gol, 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 gol.
Marcó el cabero. Marcó el Real Madrid. Salida del fuera que queda muerto. Van a Marcelo. Golpea a Marcelo. Gol, gol, gol.
Luis Munilla, detalles de este Real Madrid 3 Eibar 1.
Con Bale en el banquillo y Hazard y Rodrigo titulares, salió el Real Madrid a dejar la tarea hecha pronto y un golazo por la escuadra de Kroos a los 4 minutos lo facilitó. La pegada blanca se hizo notar y antes del descanso el partido estaba visto para sentencia con el 2-0 de Ramos y el 3-0 de Marcelo. Justo premio a una buena primera parte comandada por Modric y con Hazard prometiendo en su vuelta. Pero en este final de liga donde tan importante es descansar, el Madrid se esteó tras el descanso y el Eibar se pudo meter. Tuvieron que aparecer Courtois a trayazo de Espósito y el larguero a cabezazo de Enric. Y hasta llegó el 3-1 con un gol de rebote de Vigas a falta de media hora. Los dos equipos apuraron los 5 cambios, Bale y Vinicius entraron para poco y como la pólvora es clave en el fútbol, el Madrid sigue en la carrera por la liga y el Eibar por evitar el descenso.
Primera parte buena, segunda parte mala, así lo ven Zidane y Ramos.
Nosotros empezamos muy bien el partido, pero nos ha costado en la segunda parte. Puede ser también el 3-0, a lo mejor nos relajamos un poco más en la segunda.
Sobre todo hemos salido a apretar esos 45 minutos y a raíz de ahí en la segunda parte, pues quizás nos hemos dejado ir un poco, ¿no? Por el resultado, dosificando un poco también el esfuerzo porque vienen muchísimos partidos seguidos y hay que ser inteligente en ciertas ocasiones.
Vamos a preguntar por los tocados. Miguel Ángel Díaz, por ejemplo, ¿cómo está Eden Hazard?
Hazard recibió un golpe en el tobillo operado en los primeros minutos, pero aguantó el dolor y jugó una hora. Hasta Zidane dijo que le vino bien la entrada para perder el miedo. Carvajal acabó con el tobillo derecho inflamado y fue sustituido en el descanso y Ramos con molestias en el muslo derecho. Los dos podrán jugar contra el Valencia el próximo jueves. Bale jugó media hora, acabó con una sobrecarga, hoy no se ha entrenado y mañana espera poderlo hacer. Lucas Vázquez tiene una sobrecarga en el gemelo y está casi descartado para el partido del jueves. El Madrid está molesto por el horario prime time de las 10 de la noche que le ha puesto la Liga, especialmente en las salidas de San Sebastián y el Español. El Madrid considera que sus jugadores pierden bastante horas de descanso.
El próximo también es a las 10, es en casa, Real Madrid-Valencia el próximo jueves de la próxima jornada, y de la próxima jornada mañana juega el líder contra el Leganés, Manolo Oliveros. Hay lista de convocados y palabras de Quique Setién.
Así es, la novedad en la lista es Lenglet, que entra en lugar del sancionado Jordi Alba, y en la rueda de prensa Setién ha valorado el trabajo de Braithwaite, pero también de Griezmann, salvo los más evidentes tipo Leo Messi, por ejemplo, el resto no tiene la categoría de titular. Y sobre la lucha por la Liga, hay que ir a tope porque hay detalles que no puedes controlar.
Lo que tenemos que hacer los dos es ganar, evidentemente, ¿no? Si queremos estar ahí y ganar. Pero luego seguramente habrá circunstancias que alteren esto y que nos obliguen a reaccionar o a, en función de los partidos que queden, de las necesidades que tengamos cada uno, ¿no?
No sé si vio el partido del Real Madrid frente al Eibar de ayer, y en ese caso, ¿qué te pareció el primer gol del Real Madrid si no es una de esas circunstancias extrañas?
Claro, hay muchas cosas que no puedes controlar. Ayer 3 centímetros supone un gol válido o que no lo sea.
Se refiere al primer gol del Real Madrid frente al Eibar, y en San Mamés empate a 1 entre el Athletic de Bilbao y el Atlético de Madrid.
La cruza Williams al otro lado, a la izquierda para Yuri Muniain. ¡Gol, gol, gol, gol! Se veía venir porque lo estaba mereciendo. Cruzó bien la pelota de derecha a izquierda. Viene el centro atrás de Yuri para Muniain.
Se la roban al Atlético de Madrid, al Athletic de Bilbao en salida de balón. Costa solo. ¡Gol, gol, gol, gol!
Es otro empate del Atlético de Madrid, a Simeone le da hasta vértigo.
Y todo lo que sea no ganar genera vértigo, pero bueno, tendremos que convivir de acá hasta el final con eso, porque no me imagino otro escenario con esta situación. Jugamos cada 3 días, necesitamos a los jugadores que estén bien, necesitamos ganar, necesitamos que los jugadores estén bien. Está claro de que será complejo, difícil.
¿Qué resumen hacemos de este empate del Atlético de Madrid, Antonio Ruiz?
El Atlético de Madrid no pudo pasar del empate a 1 en San Mamés en su regreso a la competición, en un partido que compitió en todo momento y que pudo haber ganado si Carrasco o Arias en mano a mano con el portero hubieran tenido más puntería, y que pudo haber también sacado peor renta porque Oblak volvió a aparecer para ganar puntos para su equipo. En cualquier caso, el empate lo hizo bueno la jornada, con los resultados de los equipos que compiten con el Atlético por la Champions, sobre todo el último, que se dio empate a 1 entre la Real Sociedad y Osasuna.
Por cierto, es noticia en el Atlético de Madrid que Gavi deja el Al-Sadd, el equipo en el que estaba jugando, apunta a ser el segundo del Cholo Simeone la próxima temporada. Y como dice Antonio Ruiz, en Anoeta, Real Sociedad 1, Osasuna 1.
Adrián, a pura línea de fondo, mete un balón envenenado, ¿eh? Envenenado al área chica, reclaman penalti.
Allá va Adrián, penalti, chuta Adrián, golazo.
¡Gol! Desde el punto de penalti, había avisos de por parte de Osasuna.
Toma la Real, toma la Real, se va Mikel Oyarzabal, gol, gol, gol.
Carrera por el carril central.
¿A qué le sabe Mauri Diáquez de este empate al cuarto de la Liga, la Real Sociedad?
Pues fue un partido muy entretenido, jugado a buen ritmo, un Osasuna que plantó cara pese a las bajas y a punto estuvo de llevarse el choque. La Real fallona cara a la portería, pero ¿a qué le sabe? Pues mira, pese al tropiezo, sujeta la plaza Champions y saca un punto más de ventaja al quinto, pero hoy corro malísima noticia. Lesión importante de Barrenechea. Se lesionó ayer durante el calentamiento, sufre una rotura grado 2 en el músculo recto femoral izquierdo. Adiós a la temporada casi con seguridad.
Tanto Garitano, entrenador del Atleti de Bilbao, como Alguacil, entrenador de la Real, echaron mucho de menos al público que no hubo ni en San Mamés ni en Anoeta. Y ahora noticia que les cuenta Gema Santos de Berti. Gema.
Sí, ya está de vuelta a la Liga, corro, los goles, el VAR y por supuesto nuestros amigos de Berti, que quieren que esta vuelta sea lo más fácil y sencilla posible para ti, y por eso te ofrecen un 40% de descuento en tu seguro de coche. Sí, un 40% de descuento para ti. Así que ya sabes, entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital, Berti.es.
Enseguida, la jornada de hoy.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
La jornada 29 empieza hoy a las 7 y media con un Levante-Sevilla. Vamos a ver cómo está el tercero de la Liga, el Sevilla, Víctor Fernández.
El Sevilla que viajó ayer a Alicante, muy reforzado tras la victoria en el Derby, que le permite mantenerse en el tercer puesto. Los resultados de sus competidores en la Liga por un puesto en la Liga de Campeones también le han beneficiado. Lopetegui recupera a Gudel. Cuenta con toda la plantilla, aunque el entrenador reconoce que tiene a varios jugadores tocados. Es posible que refresque el equipo con algún cambio. Fuera de casa, ojo, tras el Real Madrid es el equipo que más puntos ha sumado y en esta estadística el Sevilla quiere basarse para afianzarse en el tercer puesto.
En este partido, Segarra, la gran noticia es que se juega en el Estadio de la Nucía.
Sí, muchos cambios en el Levante. Para empezar, como dices, el campo se va a jugar en el Camilo Cano de la Nucía, a 150 kilómetros de Orriols. Y además también va a haber cambios en cuanto al once. Va a entrar Mayoral por el sancionado Roger y jugadores como Bruno, como Radoya o incluso Toño pueden tener sus opciones de inicio.
El otro partido del día es a las 10 de la noche, el Betis-Granada. La pregunta es para Rubi, contestada ayer. ¿Se la juega Rubi?
No tengo ninguna, ¿cómo te diré?, ninguna señal de dentro que sea así. Sé que cada partido es importante ganar, porque si no siempre estás cuestionado. Parece que todo lo que nos salió el jueves es mi responsabilidad. Pues bueno, forma parte de mi trabajo y tendré que aceptarlo, pero no tengo la sensación diferente a otras semanas.
Eso es lo que dice Rubi. La pregunta es para Andrés Ocaña. ¿Se la juega esta noche Rubi, Andrés?
Todo indica, Corroa, que sería insostenible la situación para el entrenador. Quedaría muy lejos de Europa, prácticamente finiquitado con los dos derbis perdidos y además con la imagen que dio el equipo el otro día frente al Sevilla. Para mí podríamos estar ante el último partido de Rubi como entrenador del Betis si hoy es incapaz de llevarse la victoria.
Eso en el Betis y en el Granada, que le ganó al Getafe. ¿Qué noticias tenemos para el partido de hoy, Jorge de la Chica?
Que hay problemas en el centro del campo para Diego Martínez. Gonalons es definitivamente baja por unas molestias en el pubis. A ello se une que ya Ángel Herrera también es baja por cumplir un ciclo de amonestaciones. La noticia positiva es la recuperación de Antonio Puertas después de su partido de suspensión.
Y buscamos...
El Granada ha desplazado a 20 jugadores hasta Sevilla, entre ellos dos del filial.
Y digo, buscamos ahora un flash informativo de los partidos que se juegan, de los equipos que juegan partido mañana. Por ejemplo, en el Leganés, que juega contra el Barcelona, las noticias son las siguientes, Javi Gómez.
Javier Aguirre no podrá contar con Óscar Isiobas por sanción y podría volver a defensa de 5 en su visita al Camp Nou. El vasco sabe lo que se juega al Barça, está convencido de que no le afectará la falta de público, pero escuchen porque tiene un plan.
Hay que salir a ganar el partido, porque el otro día perdimos y porque hay que recuperar lo perdido en casa. Entonces hay que intentar ganar el partido. Otra cosa es cómo, pero el partido se tiene que intentar ganar. Estamos con un problema de puntos, quedan menos partidos. No hay otro plan más que salir a ganar el partido.
El Barça-Leganés es a las 10 de la noche mañana. Mañana a las 7 y media se juega el Getafe-Español. ¿Con qué noticias en el Getafe, Gemma Santos?
Recupera Bordalás a Mata, Maximovic y Arambarri, aunque pierde a Echeita por sanción. Ha dicho Bordalás esta mañana que saldrán a ganar, claro, porque quieren afianzarse entre los mejores de la Liga y también que sentirá tristeza cuando vea el Coliseum sin sus aficionados.
El Español es el único de los de abajo que consiguió una victoria en esta jornada. ¿Con qué noticias va a acudir a Getafe, Kike Iglesias?
Abelardo les entrena en un par de horas, hablará a las 5 para viajar mañana por la mañana en avión a Getafe. Buenas sensaciones después del fin de semana. Volverá Diego López a la portería.
El otro partido de mañana a las 7 y media es el Villarreal-Mallorca. ¿Con qué noticias en el Villarreal, Juan Igual?
Quiere Corrochano asaltar las plazas europeas el Villarreal. Están a tan solo 2 puntos del Valencia, que es el séptimo. En lo estrictamente deportivo, vuelve Calleja al banquillo tras cumplir sanción, al igual que el lateral derecho Rubén Peña. Es baja y borra por sanción y Funes Mori por lesión.
Y en el Mallorca, Jordi Jiménez, la noticia es que se queja el entrenador por los horarios que le están poniendo.
Por 2 veces el Mallorca tendrá que jugar en menos de 72 horas, además en 2 viajes consecutivos, como será Madrid y Bilbao, las jornadas 31 y 32. Le pasa también mañana frente al Villarreal, no se habrán cumplido 72 horas. El técnico Vicente Moreno ha dicho esto.
Si debían de tener un poquito de tacto, era ahora, ¿no? Donde precisamente se juegan 2 partidos de forma consecutiva fuera de casa y ya digo, yo empatizo y veo la dificultad de poner los horarios y que todo el mundo esté contento. Yo lo veo difícil, entonces empatizo mucho en la persona que además conozco que es el que se encarga de esto. Pero evidentemente cuando ya de forma continuada pues ves que no se empatiza con nosotros, pues obviamente pues no me parece bien.
Enseguida, más noticias en el Deporte Español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso compara con Rastreator y ahorra hasta 1.490 euros al año en tus facturas del hogar.
Rastreator. Tener olfato.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288. O en balduero.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
Muy emocionante la primera, muy emocionante la segunda. Hacemos resumen de lo ocurrido en la última jornada. Javier Pascual.
Pinchazos de los dos primeros, Corro. El Cádiz empató del Rayo y el Zaragoza perdió en casa ante el Alcorcón. Derrotas aprovechadas por Almería y Huesca, que con sus respectivas victorias ante Albacete y Málaga se acercan a esos puestos de ascenso directo. Por abajo, importante triunfo del Lugo en Santander para coger algo de aire frente al descenso que abre el Depor tras no pasar del empate a cero ante el Sporting. Y el mismo resultado también hubo en el Oviedo Ponferradina. Precisamente la Ponferradina quien abre una nueva jornada hoy en segunda frente al Elche a partir de las 7:30 y a las 9:30 también tendremos el Tenerife-Málaga.
Los partidos de primera y de segunda de hoy, por supuesto, los cuenta el tiempo de juego. El miércoles empieza la fase final de la Liga ACB, espectacular, y hoy Pilar Casado han hablado unos cuantos jugadores de equipos de baloncesto que se van a enfrentar durante estos días.
Sí, ayer fue día de ruedas de prensa de los equipos que entran en competición el miércoles, y como dices, ha sido el turno de los del grupo B, el que empieza el jueves, entre ellos Sergio Llull. Si el Real Madrid gana la Liga, dejaría en blanco al Barça y conseguiría el triplete, Supercopa, Copa más Liga. El menorquín ha sido muy claro, no se puede pensar en algo así, dado lo atípico del año.
Si ganas, no puedes decir que has hecho un año perfecto, y si el Barça pues no gana tampoco un año en blanco. Al final ha habido muchas cuestiones que no tienen nada que ver con lo deportivo, pues que han influido en que este año haya transcurrido de esta manera, ¿no? Entonces, no es algo lo que pensemos, sinceramente, lo que queremos es volver a jugar, volver a la normalidad cuanto antes.
Apunten estos equipos que van a jugar la próxima temporada la Eurocup. Los equipos españoles son Gran Canaria, Juventud, Unicaja y Andorra. Ahora noticias de la NBA. La última, Rubén Parra, es que Irving comanda una revuelta para que no se reanude la liga.
Irving piensa que si se vuelve a jugar, el deporte se llevará por delante el movimiento Black Lives Matter. Así que el viernes noche tuvo lugar una teleconferencia en la que participaron alrededor de 80 jugadores, en la que el base de los Nets llevó la voz cantante para convencer a sus compañeros de plantarse y no jugar. Kyrie Irving, que recordemos, está lesionado y no podría participar aunque quisiera, dijo que no le importaba perderlo todo en la lucha por la justicia social, pero que si la mayoría decidía volver a la competición, él no se opondría.
Noticias ahora en el tenis. Hemos visto torneos de tenis y torneos de tenis con público, que ha sido el gran protagonista Daniel Asenjo en Belgrado.
En el Adria Tour, un torneo benéfico organizado por Novak Djokovic, con 4.000 espectadores sin mascarillas ni distancia de seguridad. Ya en la pista de tierra batida, Dominic Thiem ganó la final al serbio Krajinovic. También participaron Zverev y el propio Djokovic, que por cierto rompió a llorar, emocionado, diciendo que le recordaba a su infancia. También hay tenis en Francia, cerca de Niza, en el torneo de exhibición que organiza el entrenador de Serena Williams. Esta tarde juega un español, Feliciano López, que ya ganó ayer a Lucas Puig.
Noticias ahora del motor. Van a escuchar a Marc Márquez. Saben que se operó del hombro. ¿Le ha dado tiempo a recuperarse para empezar el 19 de julio?
Bueno, el hombro ya completamente recuperado. Sí que bueno, pues durante estos meses, lógicamente, pues el cuerpo ha ido recuperando y ahora ya puedo hacer con normalidad motocross, que es una de las disciplinas que entrenamos, gimnasio y nada, pero con ganas de empezar, con ganas sobre todo de poco a poco volver a esa normalidad.
Y ha estado Carlos Miquel pendiente durante el fin de semana de las 24 horas de Le Mans virtuales.
Ha sido la primera vez que se disputaban, retransmitidas en 28 países, en España en Eurosport, con conexiones de 2 horas al comienzo y también al final de la maratoniana carrera de resistencia. Fernando Alonso ha terminado 17º con su equipo, pero fijaros las cosas, llegó a abandonar, luego le repescaron, el simulador tuvo problemas técnicos gravísimos, hubo coches que volcaban solos, en fin, que tuvo mucha repercusión, pero que para acabar 17º tuvo muchos problemas técnicos Fernando Alonso, 3.º Dani Juncadilla en GTE, 7.º Miguel Molina.
Y terminamos, Kike Iglesias, con el repaso de lo que han hecho los golfistas españoles durante el fin de semana, que han empezado con mal pie.
Sí, Ram y García se quedaron en el viernes, ganó Daniel Berger en playoff, Rafa Cabrera fue el único que pasó el corte, acabó 23º, esta semana lo volverán a intentar en Carolina del Sur.
Bueno, esto es lo esencial en Deporte Nacional e Internacional, Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Es por ti que usas la escalera cuando vuelves a tu casa. Es por ti que cambias de ropa, limpias.
tengas móvil, llaves, gafas. Es por ti que lavas tus manos y solo después me abrazas.
Infórmate de todas las medidas de prevención en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti, Comunidad de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deporte en la tarde.
COPE. Estar informado.
Nada, a partir de las 3:30, continuamos hasta las 4 de la tarde a través del 106.3 y los dispositivos móviles. Ahora, Pedro Martín, el reto Pedrito, el producto del tiempo de juego y la preguntita que les vamos a hacer o que le estamos haciendo a través de las redes sociales. Pedro Martín, hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
¿Qué te ha parecido cómo ha vuelto el fútbol? ¿Tú, la nota media que le pones al regreso del fútbol del 1 al 10, cuál es?
Pues un 6.
¿Un 6?
Sí. O sea, bien. Sí, porque, quiero decir, es que mucho más no podemos pedirle, porque dadas las circunstancias, pero... Mínimamente por eso, dadas las circunstancias, un 6 está muy bien.
O sea, que el profesor es benévolo por las circunstancias, ¿no?
Claro, claro.
Le sube un puntito por las circunstancias.
Es que el fútbol, si no es para la gente, ¿para qué se juega el fútbol profesional?
Eso es, eso es.
Pero dadas las circunstancias, pues está bien.
Oye, ¿qué pasa por tu cabeza esta semana?
Pues mira, ayer se disputó un partido en el Alfredo Di Stéfano, Valdebebas, que es el campo o el estadio número 100 en el que se juega un partido de primera división.
Te oí.
Y aprovechando la circunstancia, por lo que tienen que buscar los oyentes, es uno de esos 100 estadios o campos en los que se ha jugado alguna vez algún partido de primera división.
¿Un estadio de los 100 en los que ha habido un partido de primera división?
Por lo menos uno.
Vale. ¿Y la primera pista?
Y la pista de hoy es que es un estadio que ya no existe. O sea que vamos a buscar esta semana un estadio de esos con solera y antiguos de fútbol español que ya no existe.
Me lo pones así de fácil, el Calderón.
Por ejemplo, podría ser.
Pero tú no eres tan facilón.
Y yo creo que no. Yo creo que no soy tan fácil.
Vale, Pedro, buscamos un estadio de los 100 en los que se ha jugado por lo menos un partido de primera división y ese estadio ya no existe. Esa es la primera pista de Pedro. Pedro, un abrazo, ¿eh?
Igualmente.
Hasta luego. Producto del tiempo de juego, la conversación animada sobre el primer partido del Real Madrid en la vuelta, el Real Madrid 3, Eibar 1.
Visto cómo había dimitido el equipo al descanso, la primera parte ha habido muchos detalles de calidad, de Modric, de Marcelo, de Kroos, de Benzema, de Hazard... Y la segunda eran, todos los detalles eran de dimisión. O sea, había dimitido todo el equipo.
Pero al margen de todo eso, esos cambios, los tíos que salen se tienen que comer en el campo. Contra un rival así, en un partido cómodo, te sacan, pues brilla, tío. Déjate.
¿Qué han pasado? Han dicho 3-0, esto se ha acabado.
Claro, y te viene una semana con el Valencia y la Real por delante.
Vale, pero yo lo digo por los
economizar los esfuerzos.
Pero yo lo digo por los que salen. Yo digo por los que salen, que no son unos paquetes, además.
Ya, pero que los que salen tampoco, es que a Vinicius que le ha llegado, si el tío ha estado casi más defendiendo que atacando.
Eso lo decía en tiempo de juego a Paco, es que el problema no era de Bale y de Vinicius.
Claro, no es de los que han salido.
No tenía el balón y si tú no tienes el balón, ahora arriba no les llega la pelota. Y yo creo que se han dejado ir. Es como Usain Bolt, cuando en el metro 70 le quedaban 30 y ya se dejaba ir. Como diciendo, venga, si gano, no me hace falta correr más y voy a ganar.
Esto, con todo el reconocimiento para Leibar, que por cierto ha estado fantástico la segunda parte.
Ha ganado la segunda parte.
¿Qué es? Oye, pero bueno, vamos a ver, estamos hacerlo hablando de un 3-1 como si fuera un 1-3. Quiere decir que no, es verdad que no, la segunda parte ha dejado mucho que desear.
Pero Jorge, preocupa.
El Madrid ha vuelto después de 4 meses en descanso.
Sí, pero tu madridismo...
Ha calculado, ha sacado la calculadora y han dicho, tenemos compromisos mucho más urgentes, no tenemos todas con nosotros.
O sea, que lo defiendes, eso, vamos.
La discusión entre Emilio y Jorge Bustos en el tramo de tiempo de juego. Bueno, la pregunta es la siguiente que estamos haciendo, Javi Gómez.
Hoy preguntábamos que quién te gustó más, si el Madrid o el Barça. El 55% le gustó más el Barça y el 45% más el Madrid.
Es una pregunta muy condicionada, porque si es del Madrid, pues vas a decir el Madrid, ¿no? Pero si es del Barça, vas a decir el Barça. O sea que para los neutrales casi es. Vale, le gustó más un poquito más el Barça que el Madrid. Venga, todos al 106.3.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011. 920-2011.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Ha venido a visitarnos, bueno, es su casa, no es una visita, es su casa. O sea, tiene tanto derecho tiene él como tengo yo de estar aquí. Carlos Miquel, que como digo yo a veces es el observador internacional, y me estaba avisando... Hola, Carlos, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, vienes en principio a visitarnos, sí, porque vas a hacer el podcast ahora...
COPE-GP.
COPE-GP, sí. Que me estás avisando de una noticia que se va a producir mañana, que va a tener trascendencia, porque mañana se decide quién es el Premio Princesa de Asturias del Deporte.
Eso es, Premio Princesa de Asturias del Deporte, sería el quinto galardón de la modalidad de este año. Se van a reunir el jurado por videoconferencia y es un duelo de titanes. Marc Márquez contra Carlos Sainz.
Padre.
Padre. Por haber
Marc
ganado...
Márquez, Carlos Sainz, padre.
Eso es.
Por haber ganado a Carlos Sainz, padre, le hace mucha, mucha ilusión.
Es decir, por las ganas que tiene uno y otro y por las posibilidades que tiene Márquez de ganar más Princesas de Asturias... Yo creo que es el momento ya de que se lo den a Carlos Sainz, que lleva años mereciéndose un Princesa de Asturias, antes Príncipe de Asturias. Reúne absolutamente todos los ingredientes.
Bueno, a esta hora mañana estaremos comentando esta noticia, pero es bonito duelo. Marc Márquez, que es supercampeón mundial de motos, y Carlos Sainz, que es supercampeón de un montón de cosas.
De rallies, de rides, está presente en la historia del deporte español desde...
Recuerdo que esto
años.
No es por méritos deportivos, que tiene otro componente, ¿no? El Premio Príncipe de Asturias se da a un tipo que haya contribuido mucho a la promoción de su deporte, a los valores que tenga, a los premios que consiga. Recuerdo que Fernando Alonso lo ganó sin ser campeón del mundo, ¿no?
Le dieron el premio sin ser campeón del mundo. Yo tengo que contaros la intrahistoria de aquel, porque yo di la noticia en AS, está mal que lo diga, pero bueno, para recordarlo, porque fue...
Yo.
Tienes razón, no tenía que haber dicho nada. Pero a lo que voy, sí que es cierto que Fernando Alonso llega al Príncipe de Asturias porque Jack Nicklaus, que era el que habían elegido ese
tiburón
año...
Tiburón blanco, sí.
El tiburón blanco... no iba a ir a recibir el premio.
Sí, esto hay que ir, la verdad es que hay que ir.
Hay que ir. Entonces, cuando dijo que no, dijeron, ¿qué hacemos? Y efectivamente dijeron, bueno, pues Fernando Alonso. Hay gente que discute porque no era campeón. Da igual, creo que Fernando Alonso es un príncipe de Asturias perfecto. Es decir, lo hemos visto su trayectoria.
Bueno, fue una premonición.
Fue premonición porque, es verdad, cuando le entregan el premio le quedaban 20 días... bueno, acababa de programarse campeón del mundo y le quedaba una carrera para ser campeón.
O sea, cuando... ¿Pero ya era campeón del mundo cuando se lo concedieron?
No, cuando se lo conceden no es...
O sea,
campeón.
Cuando lo recibe, sí.
Cuando lo recibe, sí.
Ah, qué curioso.
O sea, le quedaba, era líder del mundial, iba muy destacado en el mundial, pero todavía no era campeón
del
mundo.
No se lo dieron por eso, sino, hombre, viendo que iba a ser campeón del mundo a lo mejor, pero por otras cosas, que Fernando Alonso es un auténtico pionero del éxito de la Fórmula 1 en España. Muy bien, voy a saludar a Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguelito, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
Y me presiona tanto, o sea, es que casi ha llamado él, porque dice, tengo que entrar. que es Star Guilluzquian. Hola, Guille, ¿qué tal?
Muy buenas.
Nos ha echado un flotador a la cabeza. Gracias, Guille. Oye, nada, que, bueno, voy a decir rápidamente los resultados. Hay que estar muy pendiente, hay que ser muy futbolero y estar muy pendiente para no perderse. Porque acaba de terminar una jornada y empieza hoy otra. La última de los equipos de Madrid es Real Madrid 3, Eibar 1, Athletic de Bilbao 1, Atlético de Madrid 1, Granada 2, Getafe 1 y Leganés 1, Valladolid 2. Y ya empieza la siguiente, que es mañana Getafe Español a las 7:30, mañana Barça Leganés a las 10 de la noche, el miércoles Osasuna Atlético a las 10 y el jueves Real Madrid Valencia a las 10. Y en segunda ha ido bastante bien para los equipos madrileños, ¿eh? Cádiz 1, Rayo 1, Fuenla 1, Tenerife 0, Zaragoza 1, Alcorcón 3, con Stoikoz ahí haciendo goles a pares. Es octavo el Rayo, está a 3 del playoff de ascenso. Es noveno el Alcorcón, está a 3 del playoff de ascenso. Es décimo el Fuenla y está a 5 del playoff de ascenso. Y esta semana es miércoles Rayo Fuenlabrada y el jueves Alcorcón Sporting. Esta semana en el duelo por la Liga, que hay dos partidos esta semana. Mañana, como digo, es el Barça-Leganés y el jueves el Real Madrid-Valencia. Y luego, de la siguiente jornada es el viernes Sevilla-Barcelona y el domingo Real Sociedad-Real Madrid. Así que parece jornada importante o semana importante para saber qué pasa. Oye, Guille, te quiero preguntar, antes de nada, que le he preguntado a Pedro Martín, del 1 al 10, ¿qué nota le pones al regreso a la Liga? De interés del fútbol, de cómo están los equipos, él ha puesto un 6, ¿tú qué nota
no,
pones?
No, yo más alta.
¿Sí?
Bueno, lo primero, que tenía tantas ganas porque es una de las cosas que más me gusta de la semana.
Muchas gracias,
Guille. Hablar con vosotros los lunes,
Me parece correcto.
De la jornada. Yo le pongo un 8. Yo le pongo un 8 porque, sí, sí, el nivel futbolístico me ha gustado. Y ayer decía que es como si no hubieran pasado 3 meses, en el sentido de que he visto a muchos equipos con las señas de identidad que tenían antes del parón. El Madrid jugando muy bien a ratos y luego perdiéndose. El Getafe, por ejemplo, siendo un equipo intenso, aunque se le escapó un partido que no parecía. El Atlético de Madrid defendiendo mejor de lo que ataca. He vuelto a ver lo que ya conocíamos. Es como si no hubieran pasado 3 meses por muchos equipos.
O sea que para ti, un 8 en el regreso del fútbol. ¿El partido que más te ha gustado de los que hayas visto?
Como equipo me gustó el Sevilla. Me pareció un equipo, como ya sabíamos también, organizado, intenso. Quizá le falta un poco de gol, pero el equipo que más me ha gustado en esta primera jornada creo que ha sido el Sevilla.
El Sevilla estuvo muy bien, ¿eh? El Sevilla tiene muy buen equipo y está ahí, yo creo que bien situado en la tercera posición. Yo creo que no le da para llegar a primero o segundo, pero le da de sobra para meterse el año que viene en la Liga de Campeones. Aquí hay tres peleas. Un puesto de Champions, la Liga, por supuesto, un puesto de Champions y luego el descenso. Para mí esas son las tres peleas que hay.
Bueno, yo diría 2 puestos de Champions, ¿eh? Yo no veo la tercera plaza tan clara todavía.
¿No la ves clara en el Sevilla?
No, porque tampoco ha sido un equipo muy regular.
Hombre, es cierto que el Getafe y el Atleti están a 4 del Sevilla, están
sí,
a 4.
No, y se puede meter todavía el Valencia, aunque no jugó bien el otro día, y la Real. Yo creo que el Sevilla me ha gustado en algunos momentos, pero luego esa falta de gol que comentaba me parece que todavía puede hacerle perder.
Pero no crees, Guille, vamos a ver, los equipos grandes contra equipos que no sean de los 5 o 6 primeros, vamos a tener al Valencia también, jugando sin público, ostras, muy mal lo tienen que hacer. O sea, ¿tú ves una sorpresa de un equipo de abajo contra el Barça, el Madrid, el Sevilla en un campo sin público?
Hombre, es verdad que sin factores externos, como es el público, tendría que imponerse la calidad. Pero durante la Liga, la primera parte de la Liga que conocimos, vimos a tantos equipos irregulares, incluyendo Madrid y Barça, que un día jugaban muy bien y otro día muy mal, que yo no me fío de nadie. Y por lo tanto, sí, me lo puedo imaginar que el Sevilla pierda el próximo partido, que ahora mismo no tengo delante del calendario. No veo a ninguno demasiado fiable, por eso...
Bueno, el Sevilla vuelve a jugar hoy, ¿eh? El partido del Sevilla es hoy en la Nucía.
Pues eso,
fíjate,
puede perder con el Levante, yo creo que sí. Uf, puede
pero en la Nucía, ¿eh? Que es tan campo fuera para el Levante como para el Sevilla, que es un campo neutral.
Bueno, yo lo veo un poco más abierto que tú, por eso digo 2 plazas de Champions en juego.
Bueno, tenemos una muestra. La muestra es un botón, que es la primera jornada, pero hay que ver un poquito más y veremos quién tiene razón al final de estas 11 jornadas. Que, por cierto, insisto en lo que ha dicho Salvadorilla. Lo razonable, ha dicho, es que se juegue sin público. O sea, hasta ahora parecía que el 29 de junio, como anunció Alcalá, iba a haber público y hoy Salvadorilla, se lo ha dicho a Ferreras en la Sexta, le ha dicho, lo razonable es sin público. Dice, vemos aglomeraciones en los estadios sin poder entrar, imagínense lo que sería con público. Él dice, lo razonable es sin público. Veremos a ver qué pasa. Oye, una pausa y vamos con lo que vimos ayer del Madrid, que nos cuente Miguelito y tú, y luego el Atlético de Madrid, Atleti Bilbao, que fue otro empate más del Atlético.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
¿Estás amueblando tu cocina? Hazlo con Cocina Salve.
Claro, yo elijo lo mejor. En Cocina Salve fabrican los muebles que más me gustan, a medida. Y después los instalan. ¿Qué puede haber mejor? Presupuesto sin compromiso. 91-88-43-960. En Madrid, en calle Hermanos García Noblejas 45. Cocina Salve.
¡Vuelve el líder en compraventa de coches!
¡Vuelve Ocasión Plus!
Elige entre más de 3.000 coches de ocasión el que mejor se adapte a tus necesidades. Tenemos coches desde 2.000 euros totalmente garantizados y desinfectados.
Ocasión Plus, número 1 calidad-precio.
Que nada te detenga. Vive tu nueva libertad con tu nuevo coche.
Ocasión Plus. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
¿Cambiamos la cocina?
No, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con Dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
Si tienes un motivo por el que venir al hospital, no lo dejes para más adelante. Los hospitales Vita son hospitales seguros. Estamos preparados para reanudar la actividad hospitalaria con las máximas garantías de seguridad en consultas, urgencias y cirugía. Pide consulta presencial o telefónica con tu especialista en vitas.es. Vitas, preparados para cuidarte.
No hace más que apuntarme cosas en las publicidades. Carlos Miguel, ¿qué le ha dicho Sanidad a las motos?
Le ha dicho que hasta septiembre sin público. Y que en septiembre ya verían a ver con qué cantidad de público.
Pero ¿en septiembre qué pruebas tenemos en España?
En septiembre tenemos el 27 de septiembre Barcelona. Y Barcelona, los organizadores están devolviendo entradas. donde podría haber es en octubre,
Aragón.
Público en Aragón, y en noviembre en Cheste.
Vale, le ha dicho Sanidad hasta septiembre que mejor sin público. Bueno, del Real Madrid, de las cosas que nos has contado, que ya repasé un poco cómo están los tocados, Miguel, ¿de verdad se enfadó Zidane con el equipo?
Sí, hubo enfado, tampoco mayúsculo, tampoco exagerado, pero ya se vio incluso en ese parón para hidratarse de los jugadores en la segunda mitad, ya hubo ahí algún gesto de Zidane hacia sus futbolistas que sonaba reproche, porque hubo siesta en la segunda parte, como reconoció Ramos y el propio Zidane en rueda de prensa, aunque dijo que no es un problema físico a su juicio. Y por lo demás, si te parece, pues te pongo al día la enfermería.
Sí, dime, cuéntame, para el partido contra el Valencia.
Yo creo que vamos a vivir la misma situación que en el partido ante el Eibar. Es decir, que los que estaban lesionados van a seguir de baja y los que acabaron ayer con alguna molestia van a estar a disposición de Zidane. Carvajal no ha saltado al césped, tiene un golpe en el tobillo, algo inflamado, pero va a estar. Ramos acabó con alguna molestia muscular, hoy ha saltado al césped a trotar, a realizar ejercicio de recuperación, va a estar. Marcelo acabó algo deshidratado, va a estar, aunque yo creo que va a jugar Mendy. Y por lo demás, Lucas Vázquez, que tiene una sobrecarga en el gemelo, ha estado trotando y yo creo que no va a entrar en la convocatoria. Gareth Bale, que jugó media hora, hoy nos ha entrenado, nos dicen que tiene una sobrecarga y vamos a ver, en principio mañana se espera que se entrene con normalidad. Es evidente que los tiempos en los que Gareth Bale era titular indiscutible quedan ya muy atrás, que tiene un papel residual en el Madrid, al igual que James, por ejemplo, los dos jugadores a los que pretende buscar destino el Real Madrid este verano, y ayer Bale, por cierto, cumplió 250 partidos en el Madrid en 7 temporadas, lo que sale una media de algo más de 35 partidos por temporada.
La gran sorpresa de Zidane en la alineación fue Rodrigo, Hazard, Benzema y Rodrigo, que no estaban en muchas giras, se hablaba de Bale, de Isco.
En ninguna, Rodrigo no estaba.
No estaba. Vinicius hablaba de Vinicius, pero no estaba en las generales. ¿De quién estás más a favor, Guille? ¿De Zidane, que se enfadó con la segunda parte que dice que se estiaron, o de Ramos, que dice que regularon?
De Zidane, y se enfadó poco, porque yo creo que eso es ese sesteo que ya es habitual en el Madrid en los últimos tiempos. Cuando tiene marcador a favor contra un rival más peligroso, hubiera podido costar el partido, como ya le costó en la primera parte de la temporada. Yo ayer vi un Madrid muy bueno, quizá el mejor nivel que recuerdo, quizá el mejor primer tiempo de la temporada, y luego un segundo tiempo muy malo, donde bajaron de 100 a 20, a lo mejor. Es que fue una relajación demasiado
grande. Bueno, los que salieron en la segunda parte casi ni la tocaron, ¿eh? Gareth Bale casi ni tocó el balón, porque es que el balón no llegaba arriba. ¿Qué te pareció Hazard en el regreso?
Bueno, me pareció bien. A mí Hazard siempre me ha gustado mucho. Sigo esperando más de él, evidentemente, y creo que no está al nivel físico adecuado, por mucho que durante el parón se dijera que estaba dando exhibiciones en los entrenamientos. Pero cuando tiene el balón pasan cosas distintas. Me gustó su conexión con Benzema. Creo que conectaron bien los dos. Y sobre todo me gustó que abandonara la banda izquierda y se moviera por todo el frente de ataque, porque le vimos por el medio, por la derecha. Y creo que es a lo que tiene que aspirar, a un jugador total de medio campo para adelante.
Lo último, Miguel, que has contado también en los titulares, es que están muy enfadados con los partidos a las 10 fuera de casa.
Sí, hay algo de mosqueo en el club. Bueno, en el calendario la verdad es que ya salen unas cuantas jornadas, creo que 5 en las que el Madrid va a jugar por detrás del Barça, eso se considera que puede presionar. Luego, por cierto, le preguntas a Zidane por todo esto y Zidane el otro día dijo que solo no le gustaba que no hubiera público, pero vamos, que estas cosas...
Él sí, si lo piensa, desde luego no se desgasta en esto,
Desde luego que todos son... beneficio, y ¿no? Los
mensajes,
la Liga,
es evidente
bien.
Que los mensajes los trasladamos los periodistas, pero son del club. O sea, el club no lo dice públicamente, pero sale del club estos mensajes, ¿no?
Evidentemente, esto sale del club, pero luego escuchando a Zidane, o es un gran actor, o delante de los micrófonos al menos no expresa ni ningún enfado ni ninguna preocupación, ¿no? Pero sobre todo en las salidas, ¿no? El Madrid va a jugar el próximo domingo en San Sebastián a las 10 de la noche, el domingo de la próxima semana también tiene que jugar en Cornellà del Prat ante el Español a las 10 de la noche, y sobre todo el club se queja, y yo creo que esto tampoco le agrada a Zidane, pues luego en el regreso, ¿no? Ten en cuenta que cuando quieran meterse los jugadores en la cama van a ser las 4 de la mañana. Con un calendario tan comprimido, pues esto resta horas de descanso, de sueño, y eso sí, no le gusta al club, y yo creo que en este caso tampoco al cuerpo técnico.
Cada uno pelea por lo suyo. Miguel, gracias, un abrazo.
Solo un detalle, sí, dime. No está mal, entre Casemiro, Kroos y Modric llevan 18 goles esta temporada. Si le sumamos los 8 de Ramos, 26.
A falta de goles de delanteros, los meten los centrocampistas. Kroos, por cierto, que tiene un toque extraordinario. Vaya gol que hace en el primero que hace en Valdebebas. El primer gol en Liga en Valdebebas, claro. El primer partido en Valdebebas de Liga. O sea, es el primer gol de un jugador. Pasa la historia, ¿no, Miguel?
Sí, marcó Ramos el primero en un amistoso contra el Stade de Reims.
Pero de Liga, es el de Kroos.
De Liga, Toni Kroos en primera división. Primer gol en el Alfredo Estefano. Ha hecho historia.
Un abrazo, Miguel. Hasta luego.
Chao, hasta luego.
A ver, la gente del Atlético de Madrid, que cuenta las cosas del Atlético de Madrid. Rubén Martín, hola, Rubén.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Rubén cuenta la Liga. O sea, no es que cuente el Atlético, cuenta la Liga. La Liga y la vida.
¿Qué de tal hecho, por delante ahora, de lo que más me gusta, Corro, es el Getafe Español de mañana, ¿eh?
¿Mañana haces el Getafe Español?
El Getafe, si gana el Getafe, se mete. Sí, luego mañana. Si gana el Getafe, se mete en Champions, ¿sí? Si gana el Español empata al Celta a puntos para salir del descenso, y le acabo de escribir a Aguas una cosa que creo que va a pasar. Español-Celta, última jornada de Liga.
Vaya tela. Sí. Bueno, Gato, miau, hola.
¿Cómo estamos?
Muy bien, ¿y tú?
Bien.
Bueno, creo que es
¿Qué tal, Gato? ¿Vienes bien llorado ya hoy o tenemos mucha plancha?
No, luego te daré un palito.
Escucha, que decimotercer empate del Atlético, me parece, sí. ¿No? De la Liga.
Dale, Rubén.
Ah, pensaba que te preguntaba. Di, Gato, sí, no. Yo creo que el Atlético tiene muchos problemas. Uno de ellos es que no consigue atinar. Ayer, por ejemplo, tuvo con 0-0 un mano a mano Carrasco, que probablemente si lo marca igual cambia el partido, nadie lo puede saber. Y claro, como le hacen muy pocos goles, porque sigue siendo el segundo equipo menos goleado de la Liga, lo normal es que si hace también pocos termine empatando.
¿Ayer qué fue, Gato? ¿Black y Diego Costa o qué?
No, bueno, yo creo que Diego Costa tuvo el gol y poco más. No vi al equipo como esperaba. Sabes que hay un meme muy utilizado en esta pandemia, es que la gente va a volver al estado en el que estaba antes de la pandemia, ¿no? Entonces yo creo que la Leti ha vuelto a lo mismo. Hay gente que ha vuelto a lo mismo. De hecho, yo ayer escuché a Rubén incluso acordarse de Rodri. O sea, fíjate hasta qué punto hemos llegado. Pero sí que es cierto que este equipo comete los mismos errores, es decir, los mismos tics. Aunque hay cosas positivas, a mí me, o sea, el Cholo, que hay los que quieren matar al Cholo, siguen apareciendo, por supuesto, pero el Cholo no tiene la culpa de que Carrasco falle tres delante del portero, o que no le piten el penalti a Marco Llorente. Eso no tiene culpa el Cholo. De la actitud del equipo en algunos momentos es que se acula, correcto, sí, pero eso es, al final el futbolista es el que tiene que responder. Yo creo que hay futbolistas que no respondieron. Me gustó mucho Marco Llorente, por ejemplo. Esa es la actitud que tiene que tener el resto.
Eso le iba a preguntar a Guille. ¿Te gustó Marco Llorente cerca de Diego Costa, Guille?
Me gusta siempre Marco Llorente por el despliegue que tiene, el físico, pero ponerle de media punta es una declaración de intenciones. Y está ya claro que empatar en Bilbao es un buen resultado. El problema es que yo creo que el Cholo lo va a seguir utilizando ahí. Y es lo que decía ahora Gato, el equipo se acula y parece que le va bien el empate. No es un equipo que salga a buscar los partidos, que insisto, para empatar en Bilbao está bien, pero es que eso lo ha hecho muchas veces también en el Metropolitano.
Me dicen que vosotros sabréis más, digo por Rubén y por Gato, que estáis más cerca del equipo, que Morata, hombre, viendo a Marcos Llorente al lado de Diego Costa, muy contento no estaba ayer.
Es que al parecer, aunque dice Ruiz que estaba al 100%, por lo visto le faltaba ritmo competitivo, porque como salía de la lesión de Liverpool, aunque está entrenando y tal, el Cholo, por lo que me cuenta a mí la gente que conoce a Marco Llorente, lo quiere utilizar para presionar la salida de balón del rival siempre, porque es un portento físico y eso es verdad, y luego porque el Cholo entiende que el Atleti juega mejor a la contra con un futbolista tan rápido como Llorente, pero en una plantilla en la que tienes a Diego Costa, Morata o a Joao Félix,
es evidente que en el próximo partido va a jugar Joao Félix, imagino.
Claro.
Costa, ¿no?
Claro.
Bueno, es en Pamplona, ¿eh?
Sí, claro, bueno, sí.
Yo no descartaría que volviera a meter cinco centrocampistas.
Sí. Lo que pasa es que acordaos
que escucha, pero en un momento, Gato, dejas a Joao Félix y a Morata en el banquillo y ya tienes dos enfadados, ¿eh?
Yo no lo veo, ¿eh?
No.
¿Pero está Joao Félix ya para jugar?
Sí, porque
estaba... Sí, Joao Félix era sanción.
Era sanción y ya se había recuperado de la lesión, sí.
De todas formas, si hay un entrenador que es de pedradas, es el Cholo. Y el Cholo le da la pedrada con Marcos Llorente y es un futbolista que ya buscará la manera de meterlo en el equipo para no sacarlo de él. Yo creo que
sí, porque a ver cómo sacar de ahí a Saúl, Coque, Tomás, esos tres y algún centrocampista más que aparece, no lo sacar de ahí, ¿no?
No, es que además ayer, si tú te fijas, en realidad no juegan cinco centrocampistas, porque Carrasco es un delantero, que ha jugado de delantero en el Atleti. Lo que pasa es cómo los colocó el Cholo, porque si hubiera jugado Llorente en la derecha, por ejemplo, son el cuatribote este que juega siempre con Carrasco y otro delantero arriba, ayer Costa. Lo que pasa es que ayer el Cholo quiso cambiar eso.
Y ahora, el tío que mejor se entiende con Diego Costa es Coque. O sea, la de pases que le habrá dado Coque de gol, el que le da ayer es fantástico, ¿eh?
creo que es el asistente mejor de, o sea, el asistente Coque, me refiero con Diego Costa en el siglo XXI.
Sí, Rubén, ¿tú cuántas veces has narrado Coque para Diego Costa?
Sí, es que con Coque es difícil no entenderse, ¿eh? Porque con Coque también se entendía muy bien Fernando Torres. O sea, yo creo que para entenderse bien con el delantero, lo que le hace falta a Coque es, como le pasa a veces, que es poder desengancharse. Cuando le pone el Cholo pegado al 5 es más difícil, y cuando le pone en una banda que tiene llegadas, conecta mucho más con el delantero.
Para mí, una cosa nada más. Para mí lo significativo es que tú, sabiendo que el Sevilla ha ganado, que el Getafe ha tropezado, tú no puedes empezar esta mini liga que queda viéndolas venir. Tienes que ir a por el partido sí o sí. Porque
un poco de ambición, un poco de ambición.
Sí, no, ambición la tuvo, pero es decir, pero mucho más. O sea, más actitud y futbolistas. Es verdad que, y yo estoy con Guille, que a mí me ha sorprendido mucho el nivel físico y técnico de los equipos en la vuelta de 3 meses sin competir, pero me parece que hay a jugadores que hay que pedirle mucho más con lo que te estás jugando, porque si escuchas a los jugadores lo que han dicho en estos 3 meses, es que más importante clasificarse para la Champions que el título de Champions que tienes todavía encima.
Hombre,
¿no?
Que la pasta es la pasta para ellos y para el club, para las dos cosas. Oye, no tengo tiempo para más, solo una cosa. ¿Tenéis confirmado que Gavi, que ha anunciado hoy que deja el Al-Sadd, va a ser el segundo del Cholo? ¿Lo tenéis confirmado?
Yo no, es más, lo que yo tenía entendido es que el segundo iba a ser Néstor Vivas, el segundo del Cholo.
¿Que ya está en el cuerpo técnico?
Que está en el cuerpo técnico, y Gavi sería una especie de Thiago.
Sí, Sauquillo
sí suena eso más razonable.
Sauquillo en Radio Marca lo dio como que seguro que va a ser el segundo. Yo creo que la vuelta es inexorable. Lo que no sé es falta por decidir el papel. Me parece que sería muy prematuro que fuese el segundo, pero va a estar en el cuerpo técnico seguro.
Vale, dos cosas rápidas. Ayer anunció Antonio Ruiz que Tomás podría no seguir la próxima temporada, que tiene cantos de sirena, que diría alguno, de la Premier, y suena el Arsenal.
Más que cantos, ¿eh?
Son 50 kilos, me parece, lo que cuesta.
Gran venta.
Y luego, que gran gesto de Diego Costa, exhibiendo la camiseta de Virginia Torrecilla, jugador del Atlético de Madrid, que ha sufrido una operación de un tumor cerebral y que se está recuperando, y es un gesto extraordinario. Oye, no tengo tiempo para más. Me encantaría seguir toda la tarde con vosotros, pero tenéis cosas que hacer. Así que, Guille, Rubén y Gato, un abrazo a los tres, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo.
Guille, muchas gracias, ¿eh?
Nada, a ti.
Hasta luego, venga, más cosas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Pero Luis, ¿aún sigues buscando coche?
Uf, ya no sé ni cuántas webs he visto y no me acaban...
¿Has buscado en Motorflash? Tiene una selección exclusiva de coches nuevos kilómetro cero y de ocasión de todas las marcas, solo de concesionarios oficiales. Entra en motorflash.com, directo al coche que estás buscando.
¿Cómo?
Motorflash.com.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas, y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Esta crisis no es solo sanitaria, es también social. Miles de familias en España no pueden comer todos los días o recibir las clases del colegio online. Desde Acción contra el Hambre, les ayudamos en su compra mensual y les damos apoyo para conectarse a Internet. Te necesitamos. Envía un SMS con la palabra ayuda al 28010 por 1,20€ o entra en accioncontraelhambre.org.
Ante esta situación, muchas personas están demostrando ser dignas de admiración. Y en el campo, queremos hacer bandera de quienes cuidan a los enfermos, de los que limpian los hospitales, los que trabajan en los supermercados, guardan la distancia de seguridad, aplauden en los balcones de quienes se quedan en casa. Porque la mejor bandera de un país es su gente, sois nuestra bandera.
3 minutos para Getafe, Leganés y el baloncesto, que empieza el miércoles en Valencia. En el Getafe, que viene a perder 2-1 contra el Granada, ya piensan, Gemma Santos, en lo de mañana contra el Español. Hola, Gemma.
Sí. Hola, Corro, de nuevo. Sí, ya parece que se le ha pasado un poco el enfado a Bordalás, aunque ha vuelto a repetir hoy, como ya lo hizo el sábado tras el partido, que no se pueden consentir goles como los del sábado por falta de atención, pero como dices, ya piensa en ese encuentro de mañana. Se lo va a perder porque vio quinta amarilla en Granada, Echeita, así que ha llegado el turno de Ochema o Cavaco de acompañar a Jene, y va a recuperar a 3 hombres, bueno, imprescindibles para él, como Mata, Maximovic y Arambarri. Ha dicho Bordalás también que mañana van a salir a por todas porque quieren afianzarse entre los mejores de la liga, que es lo más parecido a meterse en Europa, que yo creo que vamos a escuchar al entrenador azulón, que va a sentir tristeza cuando vea el Coliseum sin sus aficionados, y también nos ha contado lo extraño que fue jugar sin público su primer partido, que escuchaba todo al cuarto árbitro, al entrenador contrario, a los jugadores, y que poco a poco se irá acostumbrando, pero que es una sensación rarísima.
Gracias, Gemma, hasta luego. Vuelven Máximo y Arambarri, mañana contamos más cosas. No está tan lejos, le ha venido bien la jornada, perdiendo incluso al Getafe con el empate del Atlético y el empate de la la Real Sociedad. Y en el Lega hay el Lega, Javi Gómez, que viene de perder Lega, contra el Valla y ahora le toca el otro Valla, que es el Barça, ¿no?
Sí, el partido de este finde muy condicionado, ¿no?, por ese error en el minuto 2 de Cuéllar y Aguasiem, que ya puso todo en contra. Y de cara a este fin de semana pierde a Óscar, que es el jugador sin duda más destacado. Pierde también a Siobas, que es uno de los líderes en la defensa. Y a ver, el Barça, ¿no?
Se está jugando la Liga.
Uno se juega la Liga, el otro la salvación. No sé yo qué es más importante. Pero bueno, ha dicho el Vasco que se va a dejar todo, que no tiene otro plan que sea ganar. Así que veremos.
Que para ti todo es finde, ¿no? Porque todas las jornadas son finde, ¿no? Has dicho el próximo finde, que es ya mañana. Gracias, Javi. Vamos con el baloncesto, porque empieza la fase final el miércoles en Valencia. Empieza a jugar el Madrid el jueves. Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corrochano? Buenas tardes.
Bueno, va a ser un espectáculo, sin público, pero un espectáculo, este acontecimiento. Y hoy han hablado unos cuantos jugadores, entre ellos Jul para el Real Madrid. ¿Cómo está el Madrid? Que va a jugar el jueves, primer partido, 6:30, Gran Canaria, ¿no?
Y que va a entrenar dentro de 3/4 de hora, la cuarta sesión de entrenamiento en la sede de esta final. ¿Cómo está el equipo? Si quieres escuchamos al Menorquín y luego te apunto, porque claro, hace referencia a cómo se quedó todo colgado un 8 de marzo.
Dale.
Bueno, yo creo que estábamos haciendo una gran temporada y creo que el equipo estaba jugando bien, con confianza. Creo que una de las claves es que jugábamos como un verdadero equipo, ¿no? Que no dependemos de un solo jugador y bueno, creo que hemos hecho un muy buen trabajo físico pues para llegar en un estado de forma óptimo a esta fase final y el objetivo es claro, ¿no? Es intentar levantar otro trofeo y hacer los deberes.
Que sería el tercer trofeo de la temporada después de la Supercopa y la Copa. Recordemos cómo se quedó todo aquel 8 de marzo en la jornada 23. El Real Madrid era segundo con 18 victorias, era segundo también en la Euroliga con 22-6 y puede volver a jugar Sergio Llull. Recordemos que se resintió la final de Copa, recordaréis, y desde entonces no ha vuelto a jugar con la camiseta del Real Madrid porque estuvieron evidentemente 2 meses parados. El primer partido, como dices, frente al Granca el próximo jueves, 6:30.
Le ha dado tiempo, recuerden, 2 grupos de 6 equipos... 5 jornadas, los 2 primeros a semis, que se cruzan, y los 2 que ganen a la final. Un espectáculo. Pilar, mañana hablamos.
Hasta mañana.
No se vayan todavía, que aún hay guas.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
John, que ya ha podido salir al asalto de alguna terraza.
Voy con chapela y bastón, porque mi hermanita la pequeña cumple 40 años y me ha hecho viejo.
Mi hermana la pequeña, perdona, nació en el 45. No te digo más.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buscamos locos, locos creativos que suban la persiana y no bajen los brazos.
Locas creadoras que no esperen que el viento sople a su favor.
Porque esta locura solo se supera con una locura mayor. Con el orgullo de ser empresario.
Con el orgullo de ser empresaria.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare. Porque con tu Mercedes-Benz Citan puedes aprovechar al máximo tu jornada y en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, te felicito. Has hecho un programa completo y no la mitad como el Madrid ayer. Podrías haber hecho la mitad perfectamente. Una primera parte ejemplar, de ondas, como siempre, y después silencio. Bueno, sí, silencio en la radio es complicado. Una musiquilla tenue. Que no has estado confinado como ellos. que no te ha faltado entrenamiento como ellos, ¿por qué te dedicas entero a lo tuyo si con la mitad vale? Es que no aprendéis, Corrochano. Te felicito, pero es exagerado. Con la mitad. Bien, la mitad. Que dicen que después hay mucho partido seguido y tú no vuelves mañana a trabajar. Corrochano, te felicito, pero vas mal. Adiós.
Gracias, Guas. Bueno, 8:30 vuelve a contarles Manolo Lama las noticias y también por el segundo canal contamos la jornada futbolística, los dos partidos de primera y los dos de segunda. Les voy a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que está sonando, que es la cadena COPE. Ya saben, si no hay más remedio, tengan cuidado ahí fuera.